Hola, bienvenidos a la primera temporada de Del Inbox al Podcast, un espacio donde conversaremos de todo un poco, donde ustedes preguntan y yo me encargo de buscar esas respuestas. Soy Mireya Rodríguez y me encanta estar con todos ustedes. Hace algunas semanas comentábamos en un grupo de amigos sobre aquellos correos extraños que en algún momento hemos recibido donde nos solicitan cambiar la contraseña, por ejemplo, de la banca en línea o que actualicemos nuestros datos. Esto con la característica muy particular y es que no es una comunicación formal, sino que llega de una cuenta X. Con tanta estafa cibernética por allí, pues claro que no hacemos caso, pero ¿sabe usted que este modus operandi es muy típico de quienes cometen delitos informáticos? Investigando más sobre el tema, encontré datos interesantes. Por ejemplo, en el año 2021, el Ministerio Público recibió 5.370 denuncias por estafa, una cifra que lo más probable es que aumente al concluir este año. Para entender más acerca de este tema, me acompaña Jonathan Brown, él es abogado y nos explicará sobre las nuevas conductas delictivas en delitos informáticos. ¿Cómo estás, Jonathan?
Excelente.
Mira, bueno, lo primero que tengo que preguntarte es, ¿qué son delitos informáticos?
Bueno, los delitos informáticos, como bien lo mencionas, está en constante movimiento, en constante cambio. Pero ¿qué es y qué son? Son los delitos que siempre han sucedido, pero han ido a una esfera digital. Porque, entre otras palabras, se da la estafa, pero ya no es cuerpo a cuerpo o el contacto entre las personas, sino a nivel digital, lo cual no se puede controlar o tipificar, o no está tipificado. Entonces, lo que son las estafas, los fraudes, pero todo eso se ha ido a un nivel digital. Eso es lo que constituye, básicamente, para hacerlo lo más fácil en explicarlo, los delitos informáticos.
¿Cómo identificar que estamos siendo víctimas de un delito cibernético?
Bueno, hay muchas formas de identificar que estamos siendo víctimas o podemos ser víctimas de los delitos informáticos. Lo que más suena o lo que más se escucha o lo que más se ve son estos mencionados correos de los bancos. Es un tema muy importante porque los bancos están, entre comillas, dando facilidad a los usuarios para que puedan hacer sus transferencias, pero solamente están dándole esa facilidad a los clientes para que puedan realizar sus transferencias, haciéndole la vida más fácil de no tener que moverse hasta una entidad bancaria. Pero en ese avance tecnológico o facilidad que nos brindan los bancos, estamos incurriendo en falta de educación a los usuarios. ¿En qué nivel? En que le damos la solución, pero no le decimos o no capacitamos o no enseñamos que ahí puede haber un problema. ¿Y cuál es el problema? Las conductas delictivas de delincuencia organizada que están esperando o buscando las personas más vulnerables para aprovecharse y hacer lo que sería en un término bastante coloquial, el hackeo, o dirían más técnicamente el phishing, que al final sería robar los datos de las personas. Y esas personas, que son millones de personas que están trasladándose a esa era digital, es un mundo que no conocen y no se les instruye y no conocen la terminología del correo. Son personas que carecen de ese manejo tecnológico y están siendo víctimas de estafa. ¿Y qué pasa? ¿O qué se da? Que el banco no se va a hacer responsable de lo que pueda suceder a la persona con su teléfono móvil, porque el banco va a ser responsable de la aplicación o de la plataforma.
Ok. ¿Cuáles son esas conductas delictivas? Tú acabas de mencionar el hackeo y el phishing. ¿Hay algunas otras?
Sí. Esa conducta delictiva es un mundo bastante amplio porque se da desde lo que son software, hardware. Lo que software son las aplicaciones o los programas, y los hardware son los equipos. Por ejemplo, entre algo común que tiene la mayoría de las personas que tengan acceso a internet en sus hogares, tenemos el router, que es lo que hace que toda la casa tenga conexión a internet inalámbrica. Entonces, si eso no está bien codificado, puede venir o pasar un hacker o una persona, infiltrarse en solamente, o solamente con infiltrarse en la red, puede obtener los datos del sistema o de todos los sistemas que estén dentro de esa casa. Entonces, son cosas que empiezan por esos detalles básicos. De igual forma, en las configuraciones de los teléfonos, como decimos, hay muchos avances tecnológicos, pero no hay un control de cómo utilizarlo. Entonces, hay personas que sí se toman el detalle de leer, de ser curiosos para ver cuando le envían un correo. Pero esas conductas delictivas van más allá. Porque como te dije inicialmente, esto lleva un constante cambio, una constante evolución. Y las personas que se dedican a esos actos se mantienen totalmente actualizados. Por ejemplo, se han dado sucesos en los que, como lo mencionaste, dentro de la cantidad de actos delictivos que mencionabas inicialmente, se han dado sucesos en los que las personas mandan mensajes de alerta, por un lado, y la persona está caminando, la persona está haciendo alguna actividad y no se toma el detalle para leer cuál es la alerta. Puede decir, por ejemplo, dicho banco, pero cuando dice .com.pa, dice alguna denominación que hace diferencia del dominio central. O sea, en otras palabras, el dominio central viene siendo que realmente sea esa entidad. Y como la persona va muy rápido, no mira ese detalle. Y es allí donde semanas atrás, por ejemplo, se dieron unos casos donde hacían en pantallas hacían pantallas o páginas web totalmente parecidas a las gubernamentales, que la noticia lo comentaba hace unos días. Y obviamente tenían información o tenían el acceso a las personas, y de esa manera, como las personas no tomaban el tiempo para ver el detalle, fueron víctimas de las conductas delictivas. No sé si respondo tu pregunta.
Sí, además de eso quería agregar también, se han dado casos de delitos cibernéticos en donde los adultos pues hacen contacto con menores de edad para plagiar su identidad, para tener algún tipo de acercamiento, para cometer otros delitos mucho más graves.
Sí, claro. Como te decía, o sea, al final es bastante amplio, es un tema de nunca acabar, en donde en efecto se están dando eso y muchos delitos. No solamente eso, sino también, por ejemplo, por medio del hackeo o por el phishing, que te lo mencionaba anteriormente, están accediendo a las cuentas bancarias de las personas y están haciendo transferencias, porque se han dado muchos casos, hay muchas denuncias sobre ese tema. Y más que todo, pienso que es el sistema o se debe impulsar o promover reformas al Código Penal para encontrar una tipificación, porque el problema no son las conductas delictivas, que siempre van a ser nuevos delitos. El tema es que podamos controlarlo, que podamos regularlos. Y el Código Penal solamente nos habla. Quien indebidamente ingrese, utilice una base de datos, red o sistemas informáticos, será sancionado con 2 a 4 años de prisión. La pregunta es, si el Código Penal solo dice eso, ¿cómo llegas a las nuevas conductas delictivas que hemos mencionado anteriormente, que no están tipificadas en el código, que no se pueden regular, que no se pueden describir. No ha sido, no es un secreto que se han dado grandes sucesos en nuestro país, en donde se ha dicho de escuchas telefónicas, de acceso a plataformas, de programas, y el sistema carece de esa tipificación dentro del código, lo cual hace difícil poder llegar a la aprehensión de las personas que se dedican a eso, porque desconocemos del tema y no tenemos el acceso a la información adicional que el código, que es lo que regula las conductas delictivas, no tipifica el delito de las nuevas conductas delictivas.
Es decir, que nuestro código penal requiere y necesita modificaciones.
Totalmente. El código, como lo dices, como bien lo dices, necesita modificaciones, necesita una reforma en ese aspecto.
¿Cómo impulsamos esas reformas? ¿A quién le corresponde?
Ok, yo lo que personalmente puedo decir es que la reforma del código es algo de la ciudadanía que despierte y que constantemente denuncien, ya sea ante la Codeco, ya sea ante la Superintendencia de Bancos, porque son incidentes que se han dado ante el Ministerio Público, hagan sus denuncias por muy mínimas que sean. Y pienso que entre más denuncias se hagan, eso puede impulsar o motivar o generar una motivación a que se cree una ley que tipifique las nuevas conductas delictivas, que en otros países ya se ha iniciado, ya están en proyecto ley. Por ejemplo, en Chile ya está proyecto a ley y están pasando sus debidos procesos para que sea aprobada.
¿Cuánto tiempo nos tomaría tener una modificación en nuestro código penal?
Realmente más que el tiempo, se debería como iniciar las personas que tengan la oportunidad de escucharnos, que tomen conciencia, creo que vayan tomando conciencia y vayan realizando las denuncias. Entonces eso va a incentivar a que se dé inicio a eso, y el tiempo es como la propuesta que se presente para que se haga ley, esa modificación, para que estos actos delictivos que no son de ahora, porque siempre han existido desde la creación del convenio de Budapest, que hablaba de los delitos informáticos, pero el mismo de alguna u otra manera ha sido modificado, actualizado, pero eso es algo constante. Y como tal, se debe actualizar el código y obviamente poner las conductas que generan esa actividad con una mayor pena, porque solamente nos habla de 2 a 4 años.
Un tiempo bastante irrisorio, bastante corto, tomando en consideración el daño que se hace.
Exacto, porque es un daño que se está haciendo. Hay demasiada lesión patrimonial en eso, en ese tipo de conductas delictivas, que es difícil que se pueda controlar.
Y a eso iba. ¿Cuál es el impacto que tienen los ciberdelitos para las empresas y para las personas?
Ok, curiosamente, estaba leyendo hace unos días noticias de otros países en donde el ciberdelito está afectando a las pequeñas empresas. Pensamos que solo ocurre en empresas grandes y no. También tienen acceso a las empresas pequeñas, en donde les roban la información, por lo que te mencionaba anteriormente, las formas de acceso, ya sea por vías de correos, por hackeo o phishing, o las personas entran a través del router si no está bien configurado. ¿Y qué hacen? Roban la información y piden una cuantía de dinero para que sea devuelta. Y en muchas ocasiones esas personas ni siquiera están dentro del país. Entonces, en ese sentido, no solamente es el ciudadano común, sino los pequeños, la pequeña, mediana empresa debe tomar conciencia de eso. No tenemos que esperar que, o no se tiene que esperar a que eso tome mayor fuerza y nos encontremos ante un inminente problema que está afectando, lesionando a toda persona que tiene desde un teléfono móvil y puede lesionar a las empresas en todos los aspectos financieros.
En aspecto financiero y también a nivel reputacional. Porque más allá de la información financiera que yo pueda guardar dentro de mi servidor, pues también hay información confidencial.
Claro, y de hecho eso se ha dado anteriormente y no se le prestaba atención. Si te das cuenta, muchas personas te llaman para hacerte una encuesta y tú le preguntas cómo obtuviste mi número. Tú dices, bajo una base de datos. O sea, tu información privada está en una base de datos. Antes no se le daba la seriedad o la veracidad, pero actualmente ya es un tema delicado, porque por el teléfono, porque hablo por el teléfono porque es el acceso más directo que tenemos a la información, se pueden dar muchos actos delictivos. Entonces son ese tipo de cosas que se tienen que ir tomando conciencia para que esa conciencia crea un impacto, para que lleve entonces a la creación de una ley que reforme la tipificación de las nuevas conductas delictivas.
Con un fundamento más robusto.
Claro, y más detallado para llegar a una sanción.
Tomando en cuenta que esto es muy cambiante.
Totalmente. Totalmente, porque las tecnologías, ya estamos pasando a la era digital, donde las empresas, los servicios, todos queremos buscar la facilidad, el acceso a la información, la facilidad y el acceso a la información, pero de la misma manera, la delincuencia cibernética va tomando fuerza.
Entonces, hablabas algo interesante al inicio y es que hay que educar. Total. ¿Cómo lo hacemos?
Educar, eso es algo que pienso yo.
¿Cómo le despertamos la malicia a esa persona que no intuye a través de un correo electrónico o a través de una llamada o a través de un mensaje de chat que pudiese estar estafando?
Creo que este podcast que estamos realizando es el sentido. Que las personas lean un poco más, que indaguen un poco más, que se tomen el detalle de ver qué correo responden, cuando les llega una notificación de alerta, las configuraciones del router de su casa, que el acceso a su información sea totalmente privada, porque al final estas personas buscan es, además de robar los datos, es obtener información para entrar a sus cuentas bancarias. Entonces creo que la educación puede empezar desde aquí y esperamos que esto cree un impacto y llegue a otras personas y vayan tomando conciencia y se repique para que las personas vayan buscando, leyendo y que no sean víctimas de algo que es eminente y que no se le está tomando importancia.
Y que esa víctima no tiene edad y no tiene sexo tampoco.
Exacto.
Interesante. ¿Algo más que quieras agregarnos? ¿Que quieras comentarnos al respecto?
Más que todo, agradecido por el podcast y lo que buscamos es crear un impacto, concientizar a las personas que hagan sus denuncias, por muy pequeñas que sean, porque tienen que hacer valer sus derechos. Y al hacer valer sus derechos se les tiene que dar respuesta. Y todo esto va a desencadenar una cadena para la creación de las nuevas conductas delictivas, lo cual no están tipificadas en el Código Penal. Creo que ese es el objetivo que se busca.
Pero lo más importante es lograr tener un consenso, revisar el código y hacer los ajustes necesarios para que estos delitos sean castigados de manera oportuna.
Claro, y de igual forma que las personas no sean lesionadas, porque, o sea, sean, como decía anteriormente, hay muchos casos donde las personas tienen una cuenta bancaria de 5,000 y despiertan con menos de $5 al día siguiente. O sea, es un tema bastante profundo, bien sensitivo. Y por muy pequeñas que sean, las denuncias se deben realizar para hacer valer sus derechos, obligar a los bancos a que concienticen a las personas, a que sean más rígidos, a Codeco, que también tiene que ver la protección al consumidor también para que sea más rígido con este tipo de temas o de casos, para que la sociedad, como bien lo decías anteriormente, no se vea vulnerada o afectada.
Mil gracias a Jonathan Brown por acompañarnos en este primer episodio de la primera temporada de Del Inbox al Podcast. Soy Mireya Rodríguez y nos vemos pronto.